Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar! Día 8 de confinamiento, si no llevo mal las cuentas, pero como España nunca hace cosas a la vez, cada una llevamos una cuenta distinta, lo cual también es muy significativo de nuestro país. En este día 8 tenemos un gozo en el alma grande. Nosotros tenemos el alma grande y profunda y ancha. Y en esa alma tan voluptuosa cabe entera nuestra invitada de hoy, largamente perseguida, y que no es otra que Bob Pop. Hola, Bob, cariño.
Hola, queridas. Muy buenas.
¡Qué ilusión! ¿Cómo estás? ¡Madre mía!
Estoy encerrada, pero feliz de estar con vosotras en Puedo Hablar, que es uno de mis podcasts favoritos.
Madre mía, pues, yo ya estoy llorando, que las emociones en la casa se magnifican.
Es que ya estamos a nivel, en GH1 yo creo que ya habían expulsado a María José.
Por supuesto,
¿no?
Sí, sí.
Otra Saturday, porque fue la primera semana.
Yo creo que sí.
O sea, que ya estamos en el punto de quien me pone la pierna encima.
Ya.
Es que no levantamos cabeza real.
¿A vosotros notáis alguna presencia física o metafórica que os está poniendo la pierna encima?
No, bueno, yo a mí mi marido, por suerte. Que me ha pillado...
Primero una, primero una y luego la otra.
Me ha pillado en casa con él, o sea que ahí bien.
Pues como podréis imaginar, las queridas oyentes de... Puedo hablar, seguimos cada una en nuestra casa, no queremos cometer ninguna ilegalidad, no queremos tampoco que nos reprendan desde los balcones, que es la última afición de la población española.
Claro, si es que estamos aburridas. El primero se llamó confinadas, iba a decir confundidas, sí. Que también, pero yo creo que ya se debería llamar aburridas, porque ya, a mí lo que más, yo intento disfrutar de todas las experiencias que me da la vida, incluida pues la cuarentena. Y me encanta ver pues cómo estamos evolucionando a nivel social, ¿no? Y esta semana yo creo que es la semana del el aburrimiento ha podido con nosotros, hemos caído en el hastío y ahora ya estamos amargadas. Entonces eso de la gente, pues eso, la gente que grita por los balcones, a señoras que pasean el perro. Yo tengo una amiga que vive en La Latina que me dice que, bueno, que ya tiene un perro. Y que está asustada real, que le está empezando a dar ansiedad a salir a la calle, pero no por el virus, sino por los vecinos que cuentan los minutos que ella sale y se dedican por los balcones a decir, venga, no sé qué, o sea, es como, pero señor, por favor, ¿qué más le dará a usted que saque al perro 5 minutos que ya. 7? Entonces, pero, bueno, pues ya estamos crispaditas.
Sí, yo creo que es esta mezcla tan bonita entre lo mejor y lo peor que se está dando ahora mismo, ¿no? Esta solidaridad de barrio, de vecindario y a la vez esta cosa policial. A mí me gusta mucho porque es cuando la gente empieza a hablar como de ¡ay, qué bonito el pueblo, qué bien el pueblo! Mira, en el pueblo a ti te tenían totalmente vigilada, ninguneada y viviendo en el ostracismo o en la picota pública. Pues es un poco lo mismo, es la vuelta al pueblo, la vuelta a las raíces, raíces y puntas. Y yo creo que aquí hay una locura colectiva que se está empezando a fraguar de una manera muy bonita. Yo no he salido a la calle, creo que son 11 o 12 días los que llevo yo, porque yo soy una influencer, una precursora de todo esto. Pero
no es punto de moda.
Yo voy a pasar por gente por mi balcón y les saludo, digo buenas tardes, porque asumo que la gente que está en la calle no quiere morir ni matar, simplemente lo necesita y lo tiene que hacer, entonces vamos a tranquilizarnos. Eso sí, tengo unos vecinos enfrente que cada día, 2 veces al día, reciben globo. Que mira, vale que un día no tengan nada, pero a ver, que comida y cena sea de globo me parece un poco mal. Con lo cual yo no voy a salir al balcón a despotricar, pero lo hago desde aquí.
Pero tú lo denuncias, di que sí. También dicen que vamos a acabar la cuarentena o gordas o alcohólicas. Claramente tus vecinos se han decantado por la obesidad.
Yo es que la empecé ya gorda y alcohólica, la verdad.
Yo solo gorda y estoy cayendo en el alcoholismo. Todos los días para cenar me tomo una cerveza.
Pues sabes que Yo hoy he calculado que, porque yo me tomo una cerveza para comer y otra para cenar, y he calculado que tengo que empezar a tomarme solo una al día, porque si no, no acabo la cuarentena.
Total, si no, porque eso es una duda que tengo yo, moral casi, porque el otro día con mi compañero de piso decíamos, pues podíamos pedir una pizza para cenar, pero claro, no, la pizza no es primera necesidad, es primera y media, digamos, está muy cerca de ser primera, es 1,3, 1,3 periodo, pero, claro, decíamos, ¿qué hacemos como consumidores? Porque ya sabemos que para el sistema lo que somos ante todo es consumidores.
Totalmente.
¿Dejamos de pedirlas para solidarizarnos con que ese trabajador, digamos, no tenga que exponerse a salir a la calle? ¿O dejamos de consumir y, por lo tanto, ese trabajador es víctima de un ERTE y pierde su trabajo, ¿no? Porque no sé vosotras cómo lo estáis notando, pero yo cada día en mi entorno y en Twitter y tal, oigo, ya me ha tocado un ERTE, ya me ha tocado un ERTE. O sea, es que ya tengo más amigos con ERTE que sin.
Sí, joder, es que es muy complicada la duda que tú planteas de si seguimos, o sea, si somos cómplices del sistema en cualquiera de sus dos formas.
Claro.
Del sistema explotador o del sistema excluyente. Yo no lo sé. A ver, yo soy anti-globo, anti-empresas de este tipo porque las condiciones son lamentables, pero a la vez también entiendo que hay gente que lo necesita recibir como cliente y gente que vive de esto. En unas condiciones que son un poco lamentables que deberían ser mejores. No lo sé, pero también te digo que es muy jodido la gente que está en su casa también quedándose sin curro, porque no solo son ERTEs, también hay muchísimos freelancers que están viendo cómo crezcan los proyectos. Yo de momento tocaré madera porque tengo la suerte de que todos los proyectos, salvo el teatro, los que estaba, siguen en marcha gracias a la internet. Pero yo qué sé cuánto va a durar esto. Yo ahora mismo estoy en el privilegio, pero dentro de un mes puedo estar en la mierda.
Yo pienso exactamente
igual. Lo que nos ha revelado esta crisis, como todas las crisis entiendo, es la fragilidad del mundo que hemos construido y muchas veces la artificialidad de aquellas cosas que rigen nuestra vida, ¿no? Y que de un día para otro, en muchos casos, pues es que se han ido al garete.
Y el poco poder y control que tenemos sobre todo. Que a mí es lo que más susto me da, es decir, que realmente cuando dices hemos construido, a ver, nos hemos dejado llevar, tampoco hemos sido cómplices, pero un poquito, tampoco hemos tenido una posición de poder como para cambiar las cosas, lo que esté en nuestra mano, pero es que ahora viendo esto, no sé cuánto está en nuestra mano, a mí me da miedo porque yo me estoy dando cuenta de lo mucho que me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
Ya, pues sí. Lo cómodo que es,
¿no? Totalmente. Sí. A mí, yo se lo comentaba ayer a la psicóloga. Yo sigo teniendo mis sesiones con mi psicóloga porque ya antes de la cuarentena las hacíamos por Skype. Uh-huh. Pues chica, hay que seguir adelante porque más fácil no me lo puede poner.
Claro.
Y yo le decía que sorprendentemente estoy genial y estoy llevando la ansiedad muy bien, pero no con mis más y con mis menos. No, es que en general va todo, o sea, me siento súper estable. Y podría decir que mejor que nunca en el último año, que esto es fuerte. Y lo comentábamos ayer y llegábamos a la conclusión de que cuando no tienes que tomar tú las decisiones y no tienes que responsabilizarte de ellas, que es otro el que la ha tomado por ti, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión por mí de que yo no salgo a la calle y que solo salgo pues al súper y a tirar la basura. Eso es lo que salgo. Entonces, como no me cuesta mucho cumplir con eso, cumplo con lo establecido, eso me hace a mí sentir bien. En mi casa tengo de todo, estoy cómoda, con lo cual estoy mejor que nunca. Es que es muy fuerte decirlo, pero es que es lo que siento. Siento que estoy descansada, estoy durmiendo bien. Bueno, es verdad que el nivel de trabajo lo sigo teniendo, pero bueno, claro, también me entretiene. Sigo teniendo mi ocio, sigo estando en contacto con mis amigos. ¿Qué me duele de vez en cuando? Porque también tengo yo mis momentos de que me duele a mí el corazón. Me preocupo mucho por mi familia porque la tengo lejos. Claro. Y eso a veces pues me hace venirme un poquito abajo y me da la bajona, porque si algo malo pasase no voy a poder estar con ellos. Y eso a mí me duele un poco. Pero, a nivel general de cómo estoy, de verdad que mejor que nunca. Yo también he descubierto, como Bob, que me encanta dejarme llevar y me encanta que me manden. Me he descubierto sumisa en esta cuarentena.
Yo, fíjate, lo cual está bien saberlo para sí, nuestros oyentes.
Totalmente, totalmente, porque también es una sorpresa para mí.
Sí, yo también tengo la sensación estos días como si fuera un parón en medio de algún momento, como si todos los afectos que hemos ido acumulando a lo largo de los años, ahora los revisáramos en la cartilla de ahorros de afectos, y yo me he pensado, hostia, pues qué bien he ahorrado, cuánto afecto bueno tengo, y sobre todo tengo el afecto de gente que de verdad quiero tener, porque yo me planteaba, claro, yo estoy encerrada con mi marido, con quien llevo 17 años. Si yo no estuviera enamorada de mi marido como estoy, viviéramos también juntos en un pisito de 45 metros cuadrados, probablemente me querría matar. Y sin embargo, me siento muy afortunado. O sea, no solo soy sumiso, sino además afortunado, o a lo mejor es que me he resignado. Pero no, yo creo que es felicidad absoluta. O sea, estoy en la mejor de las situaciones posibles dentro de la mierda que es esto.
Pues yo creo que ha salido a la luz como mucha de esa materialidad, ¿no?, en la que vivimos, y que muchas veces yo creo que por estar dentro de ellas, ¿no?, o de la cotidianidad, no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuánto debate hay ahora mismo en torno a las condiciones de los propios pisos en los que vivimos, o de las propias casas, o de las propias situaciones, ¿no?
Sí.
Vivir en un bajo interior, desde luego, no es lo mismo que vivir en un séptimo con terraza, o en un ático. Entonces, yo creo que lo que nos está forzando este virus, que ahora hablaremos también de eso, ¿no? Porque también me da la sensación de que estamos, en mi caso, muchas veces desatendiendo como el foco de por qué está pasando todo esto, que es una enfermedad, ¿no? Que es la salud, o que es algo que puede poner en peligro nuestra vida. Yo, afortunadamente, no tengo cerca a nadie que esté padeciendo de una manera severa el coronavirus, ¿no? Tengo amigos que yo mismo he tenido síntomas leves, que por cierto ya han remitido, gracias a las oyentes de Puedo Hablar, que se han interesado mucho estos días. Me han remitido completamente. Mis amigos, los que lo han pasado, suponemos que han pasado, y yo mismo también, coronavirus, pues tampoco nos hemos hecho la prueba porque no nos han atendido al teléfono, ¿no? pero ya estamos todos sanos. Entonces, a mí como que me cuesta enfocar que todo esto está pasando por un peligro real para la salud de quien tengo cerca, ¿no? Me parece todo una ficción narrativa, quizá porque yo también tengo querencia por la ficción, ¿no? Y me lo tomo en ese sentido narrativo. Y a veces me cuesta enfocar que la gente se está muriendo, ¿no? Me resulta mucho más sencillo como hacer chistes con los balcones.
Claro.
¿No?
Pero es una ficción que yo creo que es una continuidad de la ficción que vivíamos antes. O sea, no creo que lo anterior fuera más real. Yo creo que lo que nos está llevando eso también es a plantearnos qué estamos viviendo de verdad. Porque es verdad que ahora nos hemos encerrado para evitar caer enfermos y contagiar a los demás. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué antes salíamos a la calle?
Sí, yo, para mí eso, vuelvo otra vez a mi sesión con la psicóloga, que como es lo único interesante que he hecho en toda la semana,
explotémosla.
Es mi única referencia divertida que tengo. Bueno, más que divertida, interesante. Pero es verdad, yo también una de las cosas que más me hace dañito también a diario es que sigo usando mi agenda para trabajar, tengo que apuntar pues deadlines, encargos y demás, y sigo teniendo la agenda a mano, y claro, de repente pues a lo mejor veo que este viernes yo tenía un concierto, concierto al que no voy a ir, y entonces noto como un pinchacito de, jo, me voy a perder esto, pero en el fondo no importa. O sea, va un poco también por ahí, ¿no? ¿Por qué salíamos a la calle? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿qué sacrificaba yo que me quejaba? Uno de los motivos por los que yo empecé a ir a las psicólogas, porque me encontraba no cansada, sino exhausta a nivel mental y a nivel físico. Y parte de ese cansancio, sobre todo del físico, venía pues porque en Madrid yo tenía una vida social muy grande, y no me perdía yo un evento y no me perdía un concierto, y quería disfrutar de todo lo que pudiera, y eso estaba repercutiendo en mi salud mental, en el sentido de que mi nivel de estrés y de agobio y mi agenda se llenaba tanto que me sentía pues que no podía dar más. Y ahora me estoy pensando eso, ¿no? Que digo, jo, un concierto este viernes, pues claro que me hubiera gustado ir, pero no pasa nada si no vas. Entonces a mí esto me está ayudando a corto plazo, a lo mejor, que también digo esto y dentro de 3 meses, cuando nos suelten a todos con total libertad, vamos, de lunes a domingo una fiesta diaria, ¿sabes? Pero en principio me está ayudando a ver la importancia de estar descansadita, la importancia de estar a gusto en mi casa, que si hay un concierto y me apetece, bien, pero si no me apetece, no pasa nada, que la vida social es importante, pero lo que decía antes también Bob, que hay redes de afecto que son esenciales y otras que no tanto, y también está bien tenerlas y disfrutarlas, pero no tienen por qué obligarte a venga cumpleaños, y venga fiestas, y venga no sé qué, y venga conciertos, y venga. Entonces, yo intento hacer una lectura, yo me estoy dando al autoconocimiento, por decirlo de alguna manera, e intento hacer una lectura que me sirva a mí de algo, porque necesito pensar que esta cuarentena me está sirviendo de algo. Y lo que yo estoy sacando es eso, es aprendizaje sobre lo que de verdad necesito, sobre lo que de verdad quiero, incluso sobre a quién quiero de verdad, porque en estos momentos también veo cuando me llega un WhatsApp de una persona que digo, puf, qué pesadez que me escriba hasta ahora, en cuarentena no me apetece aguantarte, pero a veces me escriben otras personas que yo pensaba que no eran tan importantes para mí y noto ahora la alegría que me da hablar con ellos 5 minutos o saber qué tal están, aunque llevemos sin hablar 6 meses.
Sí.
Yo creo que nos estamos poniendo un poco frente al espejo de nosotros mismos, ¿no? Que es lo que tiene el tener, el estar, pues bueno, pensemos que básicamente esto es una, ¿cómo es? Una prisión domiciliaria, ¿no? Que hay gente a la que condenan a estar en su casa sin poder salir y como privación de libertad. Entonces,
mira, Miguel de Unamuno se murió de eso.
Ay, madre.
A Miguel de Unamuno la encerraron en su casa y duró 3 meses.
Pues claro, es estar contigo, con nosotros mismos. Y luego lo que comentábamos también, con las condiciones materiales, ¿no? Pueden ser muy duras, ¿no? Y con las redes afectivas. Yo también estoy redescubriendo mucho de eso, ¿no? De volver a replantearte todas las cosas que haces o dejas de hacer, por qué las haces o las dejas de hacer. Y justo antes hablaba con Bea, le ponía el ejemplo de cuando estuve en Cuba, que estuve 15 días hace un par de años. No sé si ahora ya hay 3G, pero cuando yo estuve, desde luego, no había 3G, ¿no? No había internet por vía, ¿cómo es? Satélite. Entonces, no tienes internet en el móvil más que en los puntos wifi que tiene el gobierno cubano, para los que además tienes que comprar una tarjeta, que es una hora. Bueno, es todo un sistema que básicamente provocó que tuviéramos internet, pues, de Pascuas a Ramos, ¿no? A lo mejor cada 3 días, un ratito, lo que fuera. Claro. Todo el rato yo estaba como echando de menos o echando la mano al móvil para mirar Twitter, para mirar Instagram, para mirar cualquier cosa. Pero llegado el momento, cuando efectivamente nos conectábamos a internet, me pasaba una cosa, y es que yo contestaba mis WhatsApps de mi madre, de mi familia, lo que fuera, mis amigos, todo por aquí, subía una foto a Instagram para que viera la gente lo bonita que es Cuba, todo lo que tú quieras. Pasaban 20 minutos y ya no sabía qué hacer.
Ya
me había aburrido de tener internet después de 3 días, ¿no? De estar constantemente echando la mano al bolsillo para, de manera instintiva. Entonces me pregunto también cuántas de esas cosas que estamos dejando de hacer, nos enfrentaremos a ellas y diremos, pero ¿y esto por qué lo estamos haciendo, no? No tenemos ninguna necesidad ni, a lo mejor salimos a la calle y estaremos como los monos de 2001, ¿no? Asombrados y mirando el mundo y mirando a nuestro alrededor y pensando, ¿y ahora para dónde coño tiramos?
Ya, yo creo que marearemos menos. Y además, también creo que lo que nos está pasando ahora, y es lo que tú dices también, es que nos estamos enfrentando a lo que de verdad queremos hacer y lo que de verdad nos interesa. Y lo que me da miedo es que nos interesen muchas menos cosas de las que pensábamos y que nos quedamos quedados en casa. Mira, hace poco estuve escuchando un report sobre los hikikomori japoneses. Una psicóloga lanzaba una tesis que yo no había escuchado nunca, no sé si vosotros la sabéis, y era que realmente estábamos hablando de ellos como de una tribu urbana cuando en realidad lo que eran en su mayor parte eran chicos y chicas víctimas del mobbing y del bullying. Y que se encerraban no porque quisieran aislarse del mundo, sino porque no querían que les agredieran en el colegio, que sufrieran bullying, etcétera. Y claro, yo ahora me imagino que estamos todos encerrados y de repente hay una parte de nosotros que siente menos presión y menos agresión por parte del entorno. No sé si eso os pasa a vosotras o sois tú, yo que estoy loca.
No, yo todavía no lo he notado, la verdad, pero sí que puedo decir que estoy viendo a muchos hombres afeitarse la barba y la cabeza, y esto me está haciendo a mí reflexionar, porque yo digo, si el símbolo del hombre, el símbolo del vigor del hombre era el pelo, y los calvos se sentían acomplejados y los que no les crecía la barba se sentían pues más niños o menos hombres, ahora todo mi entorno también se está aprovechando para afeitarse y raparse la cabeza. Lo de raparse lo entiendo más, porque al final el pelo te crece y como no sabemos cortárnoslo, pues es mucho más cómodo decir, ¡hala, a tomar por culo! Pero yo ahí he visto en plan de, pero vamos a ver, ¿vosotros teníais barba por presión social o porque os gustaba realmente? Porque si estáis aprovechando todos para quitárosla porque estáis más cómodos, pues chico, saca una lectura de ahí.
Hombre, yo creo que hay un elemento incluso de curiosidad, ¿no? De efectivamente la barba se impuso hace unos años como modelo normativo, casi diría, de la estética masculina. Por lo menos entre los maricones. La tenemos al 99% y es uno de los requisitos para que te den el carné, si no te lo quitan. Si no, tienes que reforzar otros puntos para compensar la barba, ¿no? Pero yo creo que pasa, o sea, yo también lo que estoy viendo es, por ejemplo, muchos chicos que se están maquillando, que están experimentando con eso. Y al final, el no someterte al juicio ajeno de una manera tan directa como saliendo a la calle, ¿no? Yo creo que también nos reconquiste por lo menos unos centímetros cuadrados de libertad o de incluso de la propia curiosidad, ¿no? De cómo soy yo sin barba, cómo soy yo con el pelo rapado, cómo soy yo si no pongo por delante la mirada del otro. Aunque yo creo que también hay mucho incluso de lo contrario y de que de gregarismo, ¿no? Y de que lo ha hecho un maricón y lo hacemos los 150 maricones alrededor. Porque en Twitter ahora mismo, cosa que hace uno, estamos tan aburridas, que cosa que hacen los demás. El challenge de poner no sé cuántas cosas sobre mí, una es mentira. Pues lo hace uno, ya lo hacemos 150. Real. También es que el tiempo libre es una medida de...
Claro, yo es que no tengo tanto tiempo libre esos días, ¿eh? Yo sigo haciendo el programa, sigo haciendo la radio con Jorge, o sea, yo en realidad no he parado estos días y no noto ese tiempo libre. Sí que lo veo en los demás, pero me llama la atención que lo que decías ahora, ¿no? Que la verdadera libertad sea la del confinamiento. Es decir, que la presión social nos marque cosas. Yo tengo que decir, en mi descargo, que yo llevo barba desde los 18 años porque tenía mucha cara de niño y como yo tenía como que simular que era adulto para que me hicieran caso en mis trabajos, me dejé la barba. Y ya, chica, ya tiré. Pero ya cuando llegabais vosotras, yo como Chenoa, yo volvía de allí con la barba puesta.
A mí lo que me interesaría mucho saber ya no es cómo soy yo sin barba, sin pelo, sin yo qué sé. A mí lo que más me interesa saber es cómo sois vosotros, no me incluyo, sin músculos. Eso es.
Pues mira, yo
en mi caso es sencillo.
Porque no tengo músculos.
No digo la sociedad en general, porque también había mucho postureo de musculoca, ¿no? Entonces ahora es verdad que se sigue haciendo ejercicio y bueno, ahora está de moda las tablas de ejercicio en casa, pero los recursos que tenemos en casa no son los mismos que hay en un gimnasio, con lo cual esos hombros esbeltos, esos culos se nos van a caer, cariño, se van a desinflar. ¿Qué hago yo este verano?
Yo sí que detecté justo en ese pequeño impasse en el que no se había declarado todavía el confinamiento total, pero ya estaban cerrando establecimientos y teletrabajando y todas esas historias, cuando se empezó a decir que los gimnasios iban a cerrar, yo sí noté como la escala de Richter de los maricones, noté de repente cómo una sacudida, como diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer 2 semanas sin ir al gimnasio, no? Porque es verdad que el gimnasio se ha convertido en la misa de los maricones, o sea, el culto de los maricones, porque tienes que ir, tienes que al menos ir a dejarte ver. O sea, es increíble cómo ganas puntos en el valor sociosexual entre maricones simplemente yendo al gimnasio, aunque no tengas resultados. Simplemente subir la story desde el gimnasio ya te valida mucho, porque significa que al menos lo estás intentando, te has convertido a la fe. Entonces ya luego, aunque peques en casa, te dejas ver, ¿no? Por la sacristía. Y eso me parece muy fuerte. De todas formas, quizás descubramos que sin gimnasio, o al menos sin esos ejercicios del fitness, que ya sabéis que fitness a mí me parece un concepto terrorífico, ¿no? Porque no significa estar sano, significa que se tiene que notar, se te tiene que ver. Sin gimnasios a lo mejor podemos sobrevivir, pero quería sacar a colación porque no podemos, nuestros líderes espirituales no están en cuarentena. Ya sabes, Bob, que siempre tenemos que nombrar a Santiago Abascal en Puedo Hablar.
Bueno, ¿sabéis lo que estoy yo en esta cuarentena?
A ver.
He silenciado a Vox y a Santiago Abascal. Los he silenciado.
Muy bien hecho.
Ya no puedo más. Hasta aquí.
Yo he bloqueado a Vox.
Yo ya bloquear me parece un poco feo, porque es lo que haría niños conmigo. Pero yo silenciar sí, porque ¿qué necesidad? No tengo necesidad yo.
Yo es que necesito como ver la cara del monstruo, ¿no? O sea, necesito verle los colmillos. Por lo menos me siento más seguro si veo que son 75 o 77.
Yo no.
¿No?
No, yo de hecho... empezaré a necesitarlo el día que note que mi timeline, que es muy limpito, de repente se empiezan a notar reflejos de los ojos del monstruo. Hasta ese momento yo vivo tranquilísimo en mi burbuja.
Esa burbuja que tanto nos ha costado construir y que tan amplia, o sea, tanto tenemos que defender. Exacto. El caso es que se acaba colación a nuestro partido favorito, porque no sé si visteis que ayer no se les ocurrió otra cosa que hacer que subir una foto de Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Eduardo Casanova y poner a modo de meme, que eso es lo más terrorífico, porque... Que lancen sus mensajes burdos, lo puedo esperar, pero que encima les den forma de meme, que es como nuestro lenguaje, me parece un ataque personal, ¿no? Y decían, a lo mejor ahora los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros, pero no sin nuestros agricultores y ganaderos. Y ponían una simpática foto también de un tractor arando.
Vale. Yo tengo tanto que decir de eso.
Pues dale,
sí,
dale.
Sí, sí.
Mira, primero fue la razón por la que yo decidí bloquear la cuenta de Vox, porque es que yo no tengo... Pues también tiene que ver con que estoy confinado, porque si yo este mensaje lo hubiera visto en el móvil cuando iba en un taxi, pues digo, vale, pero es que se metieron en mi casa y yo no quiero que esta gente entre en mi casa a decirme estas mierdas. Segundo, lo pides, Enrique, de que el meme es nuestra herramienta, cuidado, porque todo el alt-right norteamericano ya se ha apropiado del meme. Y de hecho...
Qué miedo.
Son mejores haciendo memes ellos que la izquierda americana, ¿eh? Mm. Y luego, también tengo que decir que, ¿qué es eso de plantear la dicotomía entre cultura y agricultura o ganadería? Vamos a ver, estos días hay mucha gente que está sobreviviendo y no se está volviendo majara gracias al consumo cultural. Entonces, y no creo que sea incompatible, o sea, tú te puedes comer un curry de zanahoria mientras ves una película de David Romer. No tiene nada de malo. O puedes estar viendo una peli de Almodóvar mientras estás zampando un filetaco. Entonces, no entiendo. De hecho, la gente que trabaja en el campo no lee, no ve películas, no escucha música. De verdad, no entiendo la caricatura que hacen ellos de esa agricultura y ganadería a la que están tratando de utilizar, porque el gran problema es que, y aquí me voy a lanzar algo muy gordo, me da igual, el gran problema es que ellos no hablan del señor que tiene unas tierras y está arando, hablan del terrateniente, del patrón, del dueño del cortijo, que al final es quien decide la democracia de su entorno, es decir, y que a quien en cuanto le tocan los impuestos y le suben un poquito lo que tiene que pagar por la renta que recibe, se lo transmite a sus trabajadores / asalariados barra esclavos y les dice, oye, echaos a las calles a protestar contra este gobierno porque si a mí me quita una parte de lo que yo tengo, eso que nos doy a vosotros. Y a mí me da muchísimo miedo eso y creo que puede ser uno de los puntos de entrada de la ultraderecha. Pero no es verdad que el trabajador y las trabajadoras del campo sean esa parodia de gente que está solo con el tractor y no ve pelis, ni lee libros, ni escucha. Mentira podrida, y hacen muy, muy, muy flaco favor a esa gente si es lo que ellos piensan. Chimpul, perdón por la soflama.
Te agradecemos la soflama. Sí, yo sacaba este tema también porque yo me siento doblemente atacado por, aparte de por la apropiación, que ya es verdad que las herramientas del meme, que todos hemos ayudado como a cincelar, ¿no? Pues podía pasar esto, ¿no? Podía pasar que de repente cayeran en manos enemigas. Pero bueno, más allá de eso, primero, yo soy hijo de agricultor. Yo soy hijo del campo. Yo nací de la tierra, siempre lo digo, como en Amanece, que no es poco que brotaban de la tierra, yo igual. Porque mi padre, como su padre antes que él, como también mi abuelo materno y como absolutamente todos los hombres de mi familia, y digo hombres porque como os podéis imaginar, eran los que estaban inscritos como agricultores ante el Estado, ¿no? Y eran autónomos agricultores, pero las mujeres de mi familia también trabajaban en el campo, aunque no estuvieran reconocidas como tal, ¿no? Absolutamente toda mi familia ha trabajado en el campo, yo incluido, que con 7 años llevaba el tractor y vamos, desde entonces. Entonces, es tal el esfuerzo que yo he visto en mi casa para que mi hermano y yo pudiéramos acceder a esos titiriteros que tantas veces se les habían negado a mis padres y a toda la familia, o sea, y a todo el árbol genealógico anterior. O sea, ha sido tanto el esfuerzo de todo ese trabajo concentrado de sol a sol para que yo haya podido ya no disfrutar, sino convertirme, porque por eso digo que me siento doblemente atacado, porque yo me considero a mí mismo titiritero. Sí. Totalmente, vamos. Yo creo que las tres que estamos aquí disfrutamos mucho del vedetismo y de ponernos la liga y quitárnosla en el escenario si así lo consideramos.
Y yo ya no solo titiritera, yo desde que sé que soy sumisa ya directamente marioneta.
Puppets on the... ¿Cómo era la canción esta de Sunday Show? Marioneta se la acuerda. Sí. Bueno, digo que es tan el esfuerzo que yo he visto, porque yo he sido testigo, yo me he dado cuenta mientras iba creciendo de todos los esfuerzos que han hecho mis padres para convertir una casa de campo, no casa de campo de segunda residencia, sino una casa enclavada en el campo y donde se trabajaba en el campo, en un sitio donde había cultura, que me duele profundamente y me enerva muchísimo que el discurso quiera convertir a esa gente del campo, entre los que me incluyo, como en una especie de figura mítica, mítica, bucólica, en el que solo pueden trabajar, ¿no? O sea, el obrero del campo, o el obrero del que habla Vox cuando se refiere a los obreros, es que solo puede trabajar y siempre y no puede permitirse el engrandecer su vida de otra cosa que no sea el trabajo y lo material. Cuando realmente, precisamente, es a ese obrero al que, bueno, o es también a esa persona para la que Almodóvar hace sus películas.
Claro.
¿No?
Totalmente, y yo creo que lo peor de este meme, de este simpático meme que ha hecho Vox y que yo no conocía, porque como en el día 3 o así de la cuarentena ya silencié las cuentas, la verdad es que el botón de silenciar se está convirtiendo en mi mejor amigo y mi gran aliado, porque sí. Es que ahora mejor, o sea, ahora yo no necesito gilipolleces ni tener que lidiar con gente que no me interesa en absoluto, así que yo me estoy, el otro día pensaba, qué pocas notificaciones tengo, claro, si los he silenciado a todos, ya no me queda nadie, ahora estoy sola en Twitter yo. Pero digo que lo que peor me parece de lo que hace Vox con la gente de campo es que claramente los considera inferiores. Exacto. En plan, y se adueña de ellos para darse un motivo, ¿no? Para luchar por ellos, porque ellos no pueden luchar solo. Los agricultores nos han demostrado hace muy poco que son capaces de luchar y que son capaces de organizarse y que son capaces de reclamar pues cualquier cosa que necesiten y que son capaces de no de levantar el país, sino de mantenerlo a flote, porque al final España por mucho que tengamos grandes ciudades como Madrid, Barcelona, o Bilbao o Valencia, las Castillas son campo y la gente sigue viviendo hoy, sigue viviendo del campo y los tienen puteadísimos y me parece un insulto, sinceramente. Yo no sé realmente cómo percibe la gente del campo a Vox, porque ya estoy un poco separada de eso, pero no sé si realmente Vox logra convencer a alguno y decir, oh sí, Santiago Abascal va a luchar por mí y por mis intereses. No sé si alguno se ha llegado a convencer, pero me gustaría pensar que no, o en su mayor parte que no, porque claramente Vox solo quiere utilizar causas para sacar provecho de ellas. O sea, es que al final también el discurso de la extrema derecha, y eso también se ve mucho con Trump y el tipo de argumentos que usa, apela a las emociones. Pierden la razón porque no la tienen y entonces ya solo le queda enfadarte y hacerte reaccionar a nivel animal, porque es lo único que les queda ya y es lo que yo creo que hace Vox. Y en estos momentos es justo cuando no se necesita a un hijo de puta haciéndote saltar, sinceramente.
Totalmente de acuerdo contigo, Bea, pero además yo añadiría que es que Vox trata a los agricultores, los campesinos, la gente del campo, como mano de obra. Es que ellos se comportan como esos amos del cortijo que son y que se creen. Entonces, no, en ningún momento les van a querer ni solucionar la vida. Lo que quieren es que levanten los arados por ellos, pero eso sí, en cuanto hayan conseguido de su mano de obra lo que quieren, les van a dejar tirados, como ha hecho el dueño del cortijo, con sus trabajadores toda la vida. Es que son los santos inocentes.
Sí.
Qué buen libro y qué buena película.
Sí.
De todas formas, yo que hice el ejercicio, porque como podréis imaginar, yo vuelvo al pueblo de vez en cuando. Entonces, después de las elecciones, miré en esto típico que puedes ir mirando los resultados municipio a municipio, pues yo miré cuántos votos había sacado Vox en mi pueblo, donde el censo electoral es como de unas 1.300 personas y tenían casi 200 votos. Entonces, yo sé que ahora, cuando me pasé por mi pueblo después de esta cuarentena, puedo cruzarme con unas 200 personas pueden tener un concepto de mí peor incluso del que ellos creen, ¿no? Porque sobre mí, sobre tantos como nosotros, las aquí presentes para empezar, se nos imponen relatos a las mujeres con el 8M, ¿no? También han sido muy combativos, con toda la diversidad, por supuesto, ¿no? Pero es lo de la palabra relato me parece a mí como la que está tan de moda, ¿verdad? Importante para explicar esto, porque yo siempre pienso, o sea, ¿qué motivos puede tener alguien para en 2020 hacerse de ultraderechas, ¿no? O creer comulgar con la sarta de barbaridades que dicen Vox, que yo, vamos, no puedo entender que ellos no sepan que son barbaridades. Y yo creo que es que lo que esa gente también se quiere sentir, como todes, es acompañados en un momento dado.
Claro.
Y les ofrecen una forma muy fácil de sentirse acompañados, porque yo, por ejemplo, siempre doy como mucha importancia a la memoria histórica marica, ¿no? O la marica en el sentido amplio del término, ¿no? LGTBIQ+, porque yo me siento como acompañado, ¿no? De repente de Federico García Lorca, o me siento acompañado de Gloria Fuertes. Me siento acompañado de figuras que veo que cuyas vidas se han sumado a que yo pueda vivir ahora mismo la mía, de la manera en la que lo hago.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que Vox lo que le ofrece es un relato en el que sentirse acompañados, que es el relato de la patria, normalmente, ¿no? O el relato de que hay unos enemigos exteriores, ya sea Cataluña o ya sea un virus chino, ¿no? Como le llama Trump.
Sí.
Y que mucha gente se acoge a ese relato al que se puede sumar de manera sencilla para sentirse que para sentir que forma parte de algo más grande que ellos mismos.
Ya.
No sé si lo veis así.
Sí, yo lo veo así, pero es contradictorio porque cuanto más grande es esa patria de la que la ultraderecha habla, más pequeña es, porque a menos gente incluye. Con lo cual, total, tú estás haciendo muy grande un país, pero es un país donde estás sacando a un montón de cosas que son muy interesantes para O sea, yo no soy antipatriota, me encanta la gente que reivindica a España como todo lo que España contiene y todo lo que es bueno, que reivindica la España de Almodóvar, que reivindica la España de nuestros poetas, que reivindica la España solidaria. Yo estoy de acuerdo con eso, porque hay un punto en el que al final es una comunidad, y es una comunidad grande. El gran problema de la ultraderecha es que vende la patria como un sitio cómodo de estar, pero un sitio donde en realidad no hay nadie que te moleste, no hay nadie que te, ni siquiera nadie que te haga preguntarte cosas. Es como una patria sin faja, sin arreglar, sin peinar. Una patria como que te abandonas en el sofá y comes chitos todo el rato y luego te huele la mano a queso. Pero no entiendo esa necesidad de querer venderte una patria queriéndola hacer cada vez más pobre, más triste y menos acogedora.
Hombre, también venden la patria como un ideal, que al final lo de vender ideales, que es un poco lo que decíais antes del carné de maricón, vender ideales es una cosa que ha hecho el capitalismo siempre, porque nos pone un ejemplo perfecto de algo que no existe y que solo unos pocos saben que no existe, pero que mueve mucho. Mueve dinero, mueve personas, mueve intereses, mueve cosas. Entonces tú te esfuerzas mucho, mucho, mucho por llegar a esa patria que sabes que no, o patria o canon de belleza o lo que, o como quieras llamarlo. Te esfuerzas, pones todo de tu parte para alcanzar eso que te han vendido como maravilloso y como estás poniendo tanto de tu parte, te duele los que van en contra de ese ideal, que también supongo que los que se han creído el relato de España es lo más y la patria española y la historia de España y España siendo el país más importante del mundo, pues les fastidie y les joda y les toque de verdad a nivel emocional, pues que haya gente que no piense como ellos o que haya gente que quiera separarse de España o que haya gente que vete tú a saber. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero que evidentemente Vox no se ha inventado nada, al contrario, o sea, han sabido copiar como los mejores, si no, no tendrían esa representación que tienen en el Congreso. Y han copiado lo que otros hicieron antes y que les funcionó, y no solo gente de la extrema derecha. Entonces, bueno, pues esto es una, yo qué sé, una manera de vender humo, o llámalo como quieras, que se inventó alguien en el mundo y que lleva funcionando muchísimos años, porque primero hay gente que ejemplifica esa patria a la que ellos llaman y que los ponen como ejemplo y que siempre son perfectos y que otros quieren mirarse en ellos porque también son modelos de éxito. En Vox no hay nadie con un tractor, te quiero decir.
Claro.
O sea,
eso lo deja para el meme.
Sí. Claro. Y luego, por otra parte, pues todo el discurso que sueltan, pues que yo qué sé, que eso, que si te pilla enfadado con una situación o si te pilla desavenido en un momento de tu vida o si te pilla que ves como tu negocio o todo lo que ha conseguido tu familia se te está resquebrajando por la razón que sea, pues al final acabas cayendo, pues como se podría caer casi en una secta por lavado de cerebro y porque dejas de usar la razón, o sea, apagas el cerebro y sigues para adelante sin pensamiento crítico, que a mí es lo que más me sorprende de la gente que es muy acérrima a un partido en la política o cualquier partido, que pierden la crítica, el sentido crítico, y que ya no se puede, o sea, yo misma como mujer en el feminismo también lo veo, y también me duele, ¿no? Que cuando ya es el feminismo por el feminismo, cuando ya, ya no hay debate porque se imponen una serie de este feminismo sí es bueno y este feminismo no, o este feminismo no tiene cabida y este sí, o cosas así, a mí eso en el fondo me da mucha pena, porque eso creo que es contrario a la libertad, un movimiento que lucha por la libertad también tiene que, o sea, la libertad también es libertad de pensamiento, también podemos pensar diferente y no pasa nada.
Exacto, y que además yo creo que conceptos como lo que hablábamos antes de patria o incluso feminismo, es que yo creo que entender que son constructos absolutamente inamovibles es un error, porque es que son procesos en construcción. Entender que la patria es algo intocable, que es tal cual y que está llena de enemigos que la quieren destruir, cuando en realidad no existiría si no fuera algo que está en constante transformación para llegar a ser algo mejor. Entonces, cualquier intento de esta cosa reaccionaria de parar la evolución, la crítica, la reflexión sobre cualquier concepto, me parece que hace muy flaco favor a ese concepto que defienden por encima de todo.
De hecho, el ejemplo de patria es muy significativo porque en la patria se conjuga en realidad todas las fuerzas opresoras posibles, ¿no? Al menos en la patria tradicionalmente entendida, que son la masculinidad, ¿no? Porque que sea de patria, ¿no? Que venga de padre, ya es significativo de por sí. Y que sea un concepto de raza también, ¿no? El de la patria blanca.
Blanca y otras, ¿eh? Es que es muy fuerte que en España se esté vendiendo el concepto de patria blanca.
Sí, es fuerte, pero tiene tan poco sentido como agarrar solo una parte de la historia, como agarrar solo una parte del propio territorio del país, ¿no? Porque la patria española es fundamentalmente Madrid-Castilla, ¿no? La patria española, aunque la españolidad para el mundo es un poco más andaluza, ¿no? Que sí, incluso en eso ha sido ese patriotismo inteligente, ¿no? Que la parte folclórica, coger la más vistosa, ¿no? Y la que más atractivo turístico puede tener. Pero eso, la patria es una fuerza masculina, es una fuerza opresora, y normalmente son los defensores de la patria los que a mí me alejan de mi patria, ¿no? Claro. Yo creo que nuestra generación tiene una relación muy ambivalente con España, ¿no? Incluso con el propio concepto de españolidad, que es que yo me, igual que el ser maricón me ha hecho que yo tenga mi propia relación con ser hombre o no ser hombre, ¿no? Sí. O ver que puedo ser hombre de una manera fallida para los demás. Yo soy español fallido, aunque soy muy español a mi manera, ¿no?
Claro.
Yo me siento muy español cuando leo a Lorca, cuando leo a Gloria Fuertes, o cuando veo una actuación de Carmen Sevilla, de Lola Flores, de Cecilia.
También, es que es eso, o sea, que se quieren apropiar de cosas que no pertenecen solo a unos. O sea, ¿por qué no me puedo yo merendar un chocolate con churros? ¿Qué hay más español que eso? ¿Y qué pasa? Que todas esas cosas. Por eso también hay mucha gente que se queja cuando suelta una idea y le dicen, pues eres un facha, ala. ¿Por qué? Porque a la primera de turno ya soy un facha. A mí me pasa como a ti. Yo también me siento española en muchísimas cosas y es que soy española. Nadie que haya nacido aquí, más que nacer, que haya sido educado aquí en este contexto sociocultural español, ya es inevitablemente español, porque es nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas. Y a mí me duele también cuando se apropian de ciertas cosas que, chicos, o sea, no son de nadie, no son de nadie porque son de todos.
Yo quiero vivir en mi burbuja. Mi patria es mi burbuja.
Y yo quiero pedir asilo, la verdad, en esa burbuja, que las cosas están cada vez más peligrosas fuera. También quería sacar a colación, que tiene un poco de relación con esto en lo que ha derivado nuestra simpática charla, que es la
cosa... Estamos confinadas y vamos a acabar arreglando España, también os lo digo.
Es verdad, es un partido político.
Las diputadas.
Que es el relato heroico, que a mí me confunde un poco, ¿no? Porque se nos... heroico o deportivo, ¿no? O sea, o competitivo en cualquier caso, ¿no? Parece que el virus es nuestro contendiente en el cuadrilátero de la vida y que nuestro deber es otras fuerzas masculinas, ¿no? Que es la de ser activo, proactivo, la de ser fuerte, la de estar sanos, mantenernos en forma incluso, ¿no? Y todo eso a mí me parece que es muchas veces lo contrario a lo que yo ahora mismo necesito, que es no juzgarme, permitirme el que este encierro que no se nos ha impuesto, pues pueda sacar la parte más vulnerable de mí y estar en paz con eso, ¿no?
Sí. Es que yo creo que esto está asociado con todo este imaginario de luchó contra la enfermedad. A ver, uno no lucha contra la enfermedad, uno tampoco lucha contra el virus. Uno lo que hace es, primero, lo que tú dices, asumir en qué punto de desconcierto y de vulnerabilidad está. Y, por otro lado, intentar no hacerle la vida más difícil a los sanitarios, a la gente que está enferma, a la gente que le rodea y le cuida. Entonces, yo creo que es que aquí no ni es ni una guerra, ni es una competición, ni es un acto heroico. Es simplemente una percepción de la vida que no tiene nada heroico la vida. Y esto es simplemente una etapa más de una vida nada heroica, por suerte, porque es que yo creo que lo malo que tiene la heroicidad es que excluye a todos aquellos que no considera merecedores de ella. Y yo creo que no hace falta heroicidad porque, oye, todos tenemos nuestros ratitos, todos tenemos lo nuestro y, mejor o peor, intentamos hacer bien las cosas. De modo que olvidémonos de que somos héroes, de que son héroes, a favor de que demos calor y demos apoyo a la gente que más vulnerable está estos días, pero ya está, dejemos los discursos heroicos para Bowie, por favor.
Totalmente. También yo creo que a mucho de eso, y te pregunto a ti, Bob, porque trabajas, ¿no? Es tu terreno también profesional, mucha culpa de eso la tienen los medios de comunicación. Porque claro, hay una cosa muy curiosa del confinamiento, y es que yo he vuelto a ver la tele. O sea, he vuelto a ver la tele generalista, digamos, ¿no?
Yo también.
Y de repente, o sea, me ha asomado al abismo. Y en el abismo, en el fondo, estaba la cara de Ana Rosa Quintana.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo también he vuelto a ver la tele, yo cuando veo la tele, no veo la tele, veo a millones de personas viendo la tele. Y veo a millones de personas que solo ven la tele, porque nosotros estamos en un punto de incluso superioridad moral, me atrevería a decir, donde pensamos que todo es como nosotras, que jiji, jaja, lo vemos todo con una distancia irónica, que tuiteamos, vemos Twitter, Instagram, películas, libros, y de vez en cuando telebasura para mirar por encima del hombro. Pero no, hay millones de personas que solo ven esa tele y cuyo único ahora mismo, estos días, su única realidad, esto es como la caverna de Platón, su única realidad no viene de la calle ni de la gente que le rodea, no. Es la tele. Y ahora mismo la tele está dando una mirada, una visión, una cosa apocalíptica que es muy tremenda.
Sí. Permitidme también, el nuevo enemigo de Puedo Hablar, además de Santiago Abascal, hablar de Spiderman, el médico este que ha salido en varios médicos. Yo no lo conocía, pero como estos días en casa me he puesto a ver la tele, pues un día me pilló y puse Sálvame. Y dije, bueno, pues a entretenerme un poco y a reírme un poco. Y de repente me encuentro a un médico completamente desatado que empieza a perder el control en riguroso directo, que se tuvieron que ir a publicidad porque este hombre ya no paraba de gritar. O sea, el médico a mí me generó ansiedad. La ansiedad que yo había logrado mantener a raya desde que había empezado el confinamiento. Un médico, cuando me enteré de que era un médico, luego ya empecé a buscar sobre él y flipé. Porque sí, es un personaje que viene de... que viene de atrás, que no es que haya salido ahora.
Ha ido como de... O sea, empezó como hardcore contra Susana Díaz y... Pero ahora está desatadísimo.
Sí, totalmente. Totalmente. Y a mí, sinceramente, me asustó, porque al final eso... Él solo tiene una visión que yo entiendo que la profesión de médico hoy pues no es la más agradable del mundo, y que tienen que estar lidiando con mucha presión y con cosas que ojalá no tengamos que ver nunca, pero básicamente lo que hacía en Sálvame era insultar a todo el mundo, incluidos las personas que estaban trabajando allí, en plan, tenéis que estar en vuestras casas, no podéis salir, no podéis hacer nada, la televisión solo tiene que dar información y no sé qué. Y es que si eso fuera, o sea, si lo que este hombre pidiera fuera, se hiciera realidad, es que ya nos habíamos tirado todos por el balcón. Yeah. En vez de salir a aplaudir, pues salimos a tirarnos. Entonces, al final la tele también tiene un... A pesar de todo lo malo y todo lo bueno, lo que pueden hacer los periodistas en este momento, al final la tele también sirve para acompañar, para distraer, para mantener la calma. Y yo agradezco, encuentro cierto alivio en algunos momentos televisivos. Pues mira, esta mañana me puse el programa del año, no lo había visto en mi vida, pero chica, me entretuvo lo más grande intentando adivinar la edad de señoras que no conocía de nada. Y eso es, yo creo que es muy necesario, ya no solo para los que estamos confinados en nuestras casas, sino cuando la vida era normal y nosotras salíamos como las que más, íbamos al teatro muchísimo y a conciertos, pues eso, todavía había gente, todavía existe gente de España cuya única ventana al mundo es la tele.
Sí.
Y eso tiene un valor muy grande.
Mira, yo ahí reivindico muchísimo Equipo de Investigación con Gloria Serra, porque es un programa que no sé cuántos años lleva, pero que realmente no ha investigado nada de verdad nunca, porque nunca ha pasado nada, no han abierto la puerta. Pero son reportajes maravillosos donde siempre parece que va a pasar algo. Y esto es maravilloso porque para mí es pura evasión y también me relaja mucho porque piensas, mira, llevan 10 años Equipo de Investigación y realmente así como pelotazo, pelotazo, no han pegado ninguno. Pero ahí
el de la barra de pan.
Y es como esta cosa casi como homérica, ¿no? De la Odisea. Lo importante no es tanto llegar como el viaje, diría Cavafis. Pues mira, no hay que llegar a Ítaca, pero vas poco a poco y esa Gloria Serra que a mí siempre me da ilusión de vivir. Y la ponen como en Descampados, en la puerta de un burdel, en la Junquera, todo eso. Y esto me parece tranquilizador y es puro entretenimiento que no hace mal a nadie.
Pues totalmente.
Yo creo que mientras se siga emitiendo Saber y Ganar, sabemos que la cosa está estable, ¿no? Si Jordi Hurtado sigue ahí, o sea, el día que desaparezca Jordi Hurtado, es como cuando los azafatos de los aviones tienen este código, que es que si de verdad hay problemas, hacen unos determinados gestos. Ah. O sea, entonces, yo, hasta que, mientras Jordi siga ahí, yo creo que la cosa no es del todo grave. De todas formas, pensando en lo que habéis comentado de esa gente para la que solo existe la televisión, ¿no? Que yo siempre pues pienso en mis padres, ¿no? Para mis padres es así. Y yo he tenido que hacer el ejercicio de tranquilizarles, porque claro, yo estoy en Madrid, ellos están en el pueblo, y los relatos en torno a lo que estaba pasando en Madrid, sobre todo los primeros días, pues eran terroríficos, ¿no? Entonces, yo creo que los medios están, los medios generalistas, ¿no? Por no meterlos a todos en el mismo saco, las Ana Rosas y las Susanas Grisos, en realidad, son quienes generan el peligro, ¿no? Porque al final, el virus está ahí fuera, pero también están fuera las personas que te están gritando desde el balcón, alteradas, porque la televisión o los grandes medios, los masa media, ¿no? Como decía Chus Lampreave en Hable con ella, están fatal los masa media. Los masa media los han llevado a tal estado de crispación que piensan que es su deber el de denunciar al vecino, ¿no? Y estás a un paso más cerca, o sea, cuando sales a gritarle, como tantas cosas que vemos en Twitter, ¿no? Que el Twitter es muy trinchera estos días para todas estas cosas. De repente tú estás paseando con tu hijo autista que necesita ese paseo y que está haciendo su ejercicio terapéutico al pasear y cuando te están, porque leía antes a un chico, es que ha salido mi vecina con su hijo autista y le han tirado huevos.
Mira, es tan terrible, pero yo creo que hay como un giro mucho más perverso ante todo esto, porque es verdad que la tele genera ese pánico, pero es que no solo eso, sino que lo retroalimenta, porque la gente que hace eso también lo hace porque ha visto a gente en la tele que lo hacía y salía. Porque hay un componente que se nos olvida y es no solo ser consumidores de tele, sino también queremos ser productores y cada día lo somos más. Somos carnaza que da contenido. Entonces, ese señor tarado que tira huevos probablemente sienta que lo suyo es merecedor de que le llamen del programa de ARG para preguntarle, ¿usted es verdad que defendió que la gente no se contagie dando huevos? Sí, sí. Qué interesante testimonio, señor. Es como, a mí una cosa que me parece siempre fascinante y es como gente que está pasando un duelo se presta a hablar con ARG o con Grissom en sus programas. Sí, y yo creo que es porque de algún modo alivia ese duelo. Es como que todo el dolor que están pasando tiene un punto en el que se ve compensado porque ARG o Grissom le ponen una mano sobre la suya de manera metafórica y les hacen partícipes de lo que hacen, de algo en lo que ellas han vivido y ellos han vivido como espectadores. Entonces, eso también es muy perverso, no solo cómo lo miramos, cómo lo consumimos, sino cómo somos cómplices de producirlo.
Es que la televisión tiene ese poder de reflejo instantáneo, ¿no? O sea, el verse a través, yo creo que era Godard, perdonadme la pedantería, el que decía que la cámara cinematográfica es como un microscopio o como un telescopio. O sea, que te muestra cosas de la realidad que están ahí, pero que a simple vista no se ven, ¿no? Y el verse en televisión yo creo que también desata muchas cosas de la gente que están ahí y que en el día a día no se muestran, que es lo que está pasando también con este confinamiento, ¿no? Que es que estamos quitándonos muchas máscaras a tiempo real, ¿no? En esta máquina del tiempo que nos va a trasladar a todos a un mes más tarde, por lo menos, ¿no? Pero durante ese mes, una máquina del tiempo horrorosa porque tarda lo mismo, ¿no? En llevarte al futuro del tiempo corriente. Pero que nos, cuando aterricemos, ¿no? De esta TARDIS metafórica, de esta máquina del tiempo metafórica, yo creo que vamos a ser otros. Y estoy realmente preocupado por si, uno, nos vamos a encontrar que a nuestra salida somos peores que a la entrada, porque se nos han caído también muchos remilgos sociales, ¿no? Peores entre nosotros. Y luego hay una cosa que me preocupa mucho, no sé qué pensáis vosotras, que es que están ocurriendo cosas muy graves en este confinamiento a nivel individual y a nivel social y a nivel político. Y también me preocupa que con la vuelta a la rutina, la segunda semana de rutina ya se nos haya olvidado. Del mismo modo que yo cuando volví de Cuba, que parece esto ahora una banera, cuando volví de Cuba, al segundo día...
¿Dejaste tu amor?
Sí, al segundo día con internet en el móvil otra vez, ya se me había olvidado que yo me aburría a los 20 minutos. Cuando no entonces me preocupa realmente que no aprendamos nada.
A mí, fíjate,
yo creo que las circunstancias son muy heavy como para no aprender. Perdona, Bob, que te he cortado hablando.
No, me ha encantado escucharte. No, yo lo que te digo es que yo sí creo que voy a aprender algo de esto, y es a lo que estoy haciendo, y es no elaborar tesis sobre tantos elementos que me faltan. Es decir, yo lo que me estoy dando cuenta es que yo ahora voy al día porque, claro, sí. En realidad, estar encerrado también significa que tenemos mucho menos contacto con la realidad. La realidad ha dejado de existir, es todo virtual, y parece una tontería, pero no hablamos con gente real, no estamos viviendo. Y la calle tiene este elemento de verdad que ahora mismo no estamos viviendo, con lo cual yo ahora cuando trato de elaborar una tesis pienso, pero es que ¿qué elementos tengo yo ahora para elaborar la tesis? ¿Que a lo mejor antes tenía los mismos? No, porque estaba en la calle, escuchaba otras cosas, pero ahora tengo solamente un canal, con lo cual cuando esto acabe, yo creo que seremos más prudentes y sobre todo querremos saber mucho más antes de pensar. Quiero creer.
Sí, yo creo que lo que nos obliga este contacto, que yo no sé si definirlo como real, ¿no? Porque siempre soy muy defensor de que lo virtual o lo digital también es real, ¿no? Que influye tanto en nuestra vida como lo analógico, ¿no? Por decirlo así. Pero al hilo de esto que decías, Bob, sí que me parece que este confinamiento nos obliga mucho a ser más generadores de nuestra propia realidad, ¿no? Porque sí. Al final la realidad, nosotras tres sabemos, porque somos muy espabiladas, que al final es como sintonizar un dial de la radio, pero que hay otros, ¿no? Y cada uno se esfuerza en sintonizar uno con el que esté cómodo, que es esa burbuja, ¿no? A la que tanto nos referimos, y que ahora se nos ha ido un poco de las manos, porque en algunos aspectos la controlamos mucho más, ¿no? Pero en otros la controlamos mucho menos porque, perdonad, porque a mí me ha ocurrido una cosa que sobre la que estoy reflexionando mucho, y es que me ha pillado recién mudada esta cuarentena, ¿no? Y recién mudada a un piso mucho mejor respecto al que vivía antes. Pero también, ¿a cuánta gente le habrá pillado con el pie cambiado esta cuarentena en un momento a lo mejor de impasse, de cualquier manera, y en realidad lo que están son atrapadas en un sitio físico o metafórico del que no pueden escapar, ¿no?
Yo el otro día pensaba, imagínate que nos hubiera pillado esta cuarentena recién enamorados.
Ya. Muy totalmente.
De este amor como de perra, 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 que necesitas verte cada día, cada momento, y os pilla cada uno en una ciudad.
Uh-huh. Pues sería, o sea, sería otro tipo de amor, ¿no? Porque no puede uno imponer ahí el relato, claro, del amor romántico tal cual, ¿no? Ese que va escalando y que te hace perder la razón. También yo pensaba, yo sé que soy más, más pesimista a lo mejor en ese sentido, pensaba, ¿qué pasará con la gente que iba a dejar a su pareja con la que convivía día que declararon el estado de alarma?
A mí me escribió una chica por Instagram, porque ahora pregunto mucho, la verdad es que no me apetece mucho dar la cara en Instagram, o sea, hacer stories y vídeos y tal, pero sí es verdad que a través de los stories pues aprovecho para dejar preguntas y que la gente conteste y ya la voy contestando yo también a mi ritmo y demás. Y me escribió una chica y me dijo que estaba viviendo con su ex y que estaba siendo muy difícil porque acababan de cortar el viernes antes, o sea, el estado de alarma se decretó un sábado y decidieron romper la relación el viernes. Entonces me escribía a mí, yo no la conozco, es una chica que me sigue en Instagram, y me escribía como para desahogarse un poco de, bueno, pues de lo que le ha pillado, ¿no? Que por un lado tienes que entender que la otra persona no se va a ir de casa porque no puede, porque ahora mismo no tiene dónde ir real, pero por otro lado es la persona a la que tú decidiste echar. Tú fíjate cuántas películas harán los titiriteros de esta cuarentena, porque aquí hay historias para aburrir.
Sí, yo el otro día precisamente lo ponía en un tuit, ¿no? Diciendo, ¿habrá ficción audiovisual sobre esto? Porque sí, puede que sea el apocalipsis menos cinematográfico posible, ¿no?
Pero lo seguro, seguro. Mucha
pero gente también. Sí, y probablemente hablando hasta llegar a otros lugares que no esperaban, ¿no? O que no esperábamos. Nadie pensaba que iba a estar encerrado en su casa un mes.
No.
No sé, no, es una cosa que es que no me había planteado.
A ver, yo realmente lo deseaba, ¿eh? Me parecía un planazo. Pero claro, era una fantasía, era como hacerte cartujo. Que te lo planteas cuando estás muy cansada y dices, ay Dios mío, qué bien estaría yo ahora de cartujo. Lo tal. Pero claro, cuando te enfrentas con ello, también te das cuenta de, primero, del lugar que tienes de privilegio. Y en segundo lugar, también de cómo estamos hablando de todo lo que rodea a lo importante, que es la enfermedad. O sea, realmente no estamos hablando de la enfermedad porque estamos como esquivándola constantemente, ¿no? Entonces me parece muy, muy curioso cómo lo físico, lo que de verdad, lo mollar de todo esto, está como alrededor porque queremos hablar de otras cosas. De qué nos ha pasado cuando esto ha pasado. Pero no de todo lo realmente central, que me parece muy interesante cómo tenemos todos estos mecanismos de evasión, porque a todo esto estamos encerrados en casa, pero estamos en peligro, porque no sabemos si estamos infectados o no. Y no quiero llevar un vecino acaba de arrastrar una silla muy fuerte, que pensé que iba a empezar como con el taladro, y me veía un ataque de pánico. Pero claro, es que tiene tantos elementos esto, y luego además yo creo que esta conversación que hemos tenido hoy, la tenemos la semana que viene y habrán cambiado tantas cosas en nuestras cabezas.
Sí, totalmente. De hecho, un poco el hecho de que estemos grabando, aunque no estemos así físicamente o enfrente de las otras, yo me he dado cuenta de hasta qué punto nos condiciona, ¿no? El no teneros como interlocutoras viendo vuestra expresión, incluso a nivel físico de cuando una va a empezar a hablar, que eso se ve mucho por el gesto y aquí estamos todo el rato como en alerta. Sí. Porque no nos estamos viendo, pues yo creo que eso nos está pasando también como a nivel social, ¿no? Que ahora mismo yo creo que nos consolamos, como decía Bob y decíamos al principio, ¿no? Que no estamos hablando que la gente se está muriendo. Estamos hablando de que hacemos zumba por la mañana, aplaudimos por la tarde.
Hablando de Vox, cariño, ¿qué más quieres?
Hablamos de para no perder el hilo, ¿no?
Y yo al estoy final, comiendo donetes, por supuesto, también, que tampoco lo había dicho.
Claro que es otro hilo conductor constante de puedo hablar hasta que nos patrocinen, que yo creo que ya se lo deberían pensar. Yo creo que es si algo realmente importante, poniendo esa palabra también en cuarentena, ¿no? Como nosotros, porque esto está sirviendo para eso, ¿no? Para dirimir qué es lo importante, incluso para descubrir que lo que siempre hemos considerado importante en realidad no importa tanto, ¿no? Creo que estamos todos un poco como pollos sin cabeza, por el mero hecho de que son tantos los interlocutores que nos ponemos en nuestro día a día para construir incluso quiénes somos, que una vez que nos han fallado esos interlocutores o que han desaparecido, al menos a nivel físico, al tener las caras, otras caras humanas enfrente, nos hemos quedado casi sin identidad, ¿no? Nos hemos quedado un poco sin saber quiénes somos, qué hacemos y qué es lo realmente importante para nosotros. No sé si vosotros lo sentís así, yo creo que a un nivel un poco subcutáneo,
sí.
Es lo que está empezando a brotar, ¿no?
Yo es que lo enlazo con lo que has dicho tú antes, Enrique, con esto que me decías, es que yo creo que lo virtual también es real. Es que yo creo que estamos construyendo nuestra identidad real a través de material constantemente virtual, porque cada vez tenemos menos elementos reales con los que jugar, trabajar o plantear. Y luego, cuando te referías a lo importante, es que yo creo que además estas semanas, que también lo decía Bea y me parecía muy interesante, y tú creo que también, es que no es solo lo que de verdad importa, que esto es una cosa con la que hemos estado siempre en conflicto, sino que hay otra variable, que es lo que de verdad nos importa. Que eso antes no lo habíamos planteado, pensamos que todo lo que hacíamos o queríamos era porque nos importaba. Y ahora nos estamos dando cuenta de que tampoco es para tanto.
Sí, a nivel incluso de éxito, ¿no? Que al éxito le dedicamos un programa porque es un concepto súper importante, ¿no? Es un concepto que nos mueve todos los días de manera muchas veces invisible, ¿no? Ahí sí somos marionetas, y yo creo que esta cuarentena nos está mostrando qué cuerdas nos mueven para muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y mi duda, que con esto si queréis podemos acabar, es si la cuarentena será lo suficientemente larga en el tiempo o intensa como para también deshacer esas cuerdas. Porque yo me estoy dando cuenta de hasta qué punto, por ejemplo, es importante para mi propia estabilidad mental es el resultarme a mí mismo productivo, ¿no? A lo mejor no importa tanto el ser productivo, y a lo mejor lo que podemos aprender de este pause a la que la vida nos ha obligado, ¿no? Es que a lo mejor no se trata constantemente de hacer, no se trata de producir, no se trata de consumir, no se trata de ir a lo importante, sea que lo que sea importante para nosotros, ¿no? A lo mejor es el momento de redescubrir lo terreno, lo pequeño,
los aceites.
Eso es.
Yo creo, mira, yo estos días pensaba mucho cuando hacíamos el programa y ahora que estoy grabando esto con vosotros, yo volviendo lo de lo importante y el éxito y a la producción, yo pensaba, a ver, yo soy como muy inseguro, perfeccionista, siempre quiero hacerlo todo súper bien y ser el mejor en lo que hago porque es la forma que tengo de compensar el haber sido un niño marica. Entonces, ya que soy marica, al menos tengo que ser mejor. Que para mí eso es la explicación del éxito. Pero yo pensaba, a lo mejor estas semanas no tiene que ir todo tan bien. O sea, no tengo que petarlo porque no me voy a aprovechar de unas circunstancias muy chungas para que hacerlo todo muy bien, porque es que a lo mejor justamente es lo que no hay que hacer en estos tiempos. No hay que querer destacar ni querer ser el mejor en algo en circunstancias donde lo que tienes que hacer es ayudar. Y lo que pasa es que, claro, nos ha llegado el momento en el que solo sabemos ayudar haciendo lo único que sabemos, que cada vez sabemos hacer menos cosas. Y esas cosas coinciden con las que sabemos producir. Porque como tampoco tenemos tanto tiempo para hacer cosas diferentes a las que nos dan de comer, nos hemos limitado a que nuestra única forma de ayudar es la forma en la que también ganamos dinero. Con lo cual, no solo nos autoexplotamos, sino que nos aprovechamos de las circunstancias dolientes para los demás. Así es que yo no puedo evitar sentirme un poco rata a veces.
Ya, yo siento un poco lo mismo, porque bueno, yo soy periodista, ¿no? En mi principal actividad. Entonces, estoy todo el rato como, igual que en Cuba echaba la mano al móvil, aquí sí. Estoy todo el rato como echando la mano al teclado, ¿no? O al metafórico bolígrafo con el que yo construyo el relato de lo que pasa. énfasis en la primera persona del singular, ¿no? Claro. En el yo soy el que traduce la realidad. Yo soy el que deja constancia. Incluso el propio puedo hablar, por ponernos ya, elevar a la metafísica, ¿no? Pero incluso sí. la propia existencia de puedo hablar es un poco... se explica un poco así, ¿no? Como en dejar constancia y que seamos nosotros los que dejemos constancia de quiénes somos, de lo que estamos haciendo, que es, yo creo que al final, a mí no sé, si también, pero a mí me mueve un poco eso, ¿no? El esfuerzo grande o pequeño que estamos haciendo por explicarnos, a mí es lo que me mueve, ¿no? Y, por una parte, siempre me había aferrado un poco, y conecto con lo que decías de compensar, porque en mi caso, totalmente, vamos, compensas que eres un niño marica, gordo, con gafas, en fin, que todo, siendo mejor en otras cosas, ¿no? Siendo el que mejor nota saca, siendo el que más sabe, siendo el que más ha leído, ¿no? Siendo el que mejor se expresa. Entonces, por una parte me debato en, me ha costado mucho esfuerzo creerme con derecho a ser yo quien cuente mi historia, y eso ha movido mi vida, ¿no? Y yo ansío ver mi nombre en la portada de una cosa publicada o en internet en una cosa con muchas visitas, y al final esto también me mueve, y de repente esto que ha puesto en pausa casi todo lo que conocíamos, ¿no? También me enfrenta a esa propia pulsión que para mí ha sido y es tan importante y que es tan primaria, ¿no? Que es la de ser yo quien explique incluso mi propio mundo, que el que genere esa realidad de la que hablábamos. Y de repente un virus, que es una forma de vida primitiva casi, ¿no? Tiene tanta o más importancia en mi historia como todos los esfuerzos que yo pueda hacer en toda mi vida, ¿no? Madre mía, la intensidad. Disculparme, es que son muchos días de encierro.
Amiga, yo es que no puedo pensar en otra cosa que no sea... de nuevo volver a eso, a desde el yo también, yo me estoy dando cuenta de qué es lo importante, yo me estoy dando cuenta de lo bien que puedo reaccionar en una situación muy adversa, con lo cual estoy ganando confianza en mí misma, pero yo también me he dado cuenta de una cosa. Yo si empecé a ir al psicólogo es porque comía mucho, comía de manera compulsiva, porque era el mecanismo que yo tenía para saciar mi ansiedad. ¿Y qué me ha enseñado a mí el coronavirus? Pues que en los peores tiempos y en el peor apocalipsis, lo único que nos queda es la comida. Así que yo esta enseñanza también me la voy a llevar y voy a dejar de ser tan estricta conmigo y tan hija de puta, porque yo soy muy hija de puta conmigo misma, cuando me como unos donetes o cuando quiero una pizza, porque el coronavirus también nos ha enseñado que cuando ya no podemos hacer nada, comer también puede ser un placer, y llevándolo bien y sin volvernos locos, es que era algo con lo que yo me estaba como autopresionando muchísimo, con lo que sí como, lo que no como, lo bien que como, lo mal que como. Y a mí el coronavirus me ha dado permiso para disfrutar de unos donetes, para disfrutar de una pizza y para disfrutar de una hamburguesa, que el otro día la Canel y yo nos comimos una hamburguesa casera buenísima. Y yo con eso me quedo.
Te dejo una pregunta, Bea. Si esta conclusión a la que has llegado, que me parece muy inteligente, si además te diera una forma de vida, si además te permitiera ganar dinero, ¿seguirías teniendo conflicto?
Pues no lo sé. Tendré que reflexionar sobre ello.
Que es el mal, también tiene una cosa muy perversa, y es que nos reconcilia con nuestros pecados.
Incluso los azuza, ¿no? Los claro. convierte en... Ya, bueno, supongo que...
Hemos estado intensísimas.
Sí, es que yo creo que tres mujeres tan espabiladas como nosotras no siempre estamos rodeando la intensidad y la frivolidad. La cuestión es mantener siempre un equilibrio.
La gente quejándose en las redes sociales de que cuando termine esta cuarentena acabarán más gordas, más alcohólicas o más lo que sea, y nosotras vamos a acabar más sabias. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir?
O más humildes.
Bueno. Yeah.
Ojalá nos enseñe eso, ¿no? Bueno, Bob, te agradecemos inmensamente que hayas compartido este ratito de charla con nosotras. Recomendamos uno de nuestros podcasts favoritos también, que es el tuyo, Bobcast, que te tengo que decir que me produce mucha envidia las amigas que tienes, ¿no? Porque siempre llevas como amigas y esas amigas son siempre maravillosas y normalmente hablan todas muy bajito, menos Candela Peña.
Es verdad.
Hija, las mujeres, ya sabéis, se nos educó en estar calladas.
Sí, ¿sí? Es curioso. Es verdad que hablan todas bajito, pero yo soy muy afortunado y es una pena que tuve que cancelar el siguiente que tenía, que era con Ana Portero, que me apeteció un montón. Bueno. Pero espero recuperarlo con la frase esta, cuando todo esto acabe.
Pues sí. Pues recomendamos a todas las oyentas, por supuesto, de Puedo Hablar, que se escuchen los Bobcast de Bob, que son la mar de interesantes. Y os mandamos muchísimo ánimo, que es lo único que os podemos transmitir a través de las ondas. Si estuviéramos delante, pues yo creo que las tres nos dejaríamos tocar los pechos. Sin o con coronavirus, eso nos daría igual. Uh-huh. Pero bueno, a través de las ondas os mandamos mucho ánimo. Y muchas gracias por escucharnos.